Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Acorralado por sus propias palabras, así está en este momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que cada vez le cuesta más mantener su versión oficial de lo que pasó el día de San Juan en la frontera de Marruecos y Melilla, esa tragedia que dejó 23 fallecidos, según su versión, la versión oficial, porque desde el primer momento diferentes ONGs mantuvieron que las víctimas fueron muchas más. Le acusan de mentir, y ya no solamente desde el Partido Popular, sino también los socios parlamentarios del gobierno, que al principio reclamaban explicaciones a la Guardia Civil y ahora se las piden a Marlaska, que explique por qué en su día dijo en el Congreso que todos los hechos habían producido en territorio marroquí y que solamente tangencialmente habían afectado a territorio español. En opinión de Esquerra, Bildu y PNV, ha quedado demostrado que no fue así, que los hechos también se produjeron en suelo nacional, a lo que se une la sospecha de que se pudieron producir también muertes en este lado de la frontera. Y lo dicen después de la visita que han hecho a Melilla como miembros de una delegación de la Comisión de Interior del Congreso. Han estado allí en la frontera, han pisado el terreno y han comparado lo que han visto con las imágenes del famoso vídeo de la BBC para llegar a la misma conclusión que los periodistas británicos, que hubo también muertos en suelo español que pudieron ser arrastrados por policías marroquíes a su territorio. Eso es algo que siempre ha negado Marlaska. Ayer mismo insistió en que ningún hecho trágico aconteció en territorio nacional. Y llama la atención que siga con ese discurso cuando la evidencia de las imágenes y vídeos demuestran que los hechos sí sucedieron en territorio español. Es algo que reconocen hasta los propios guardias civiles que trabajan allí sobre el terreno.
El territorio nacional español está al otro lado incluso de la valla, en la zona de Marruecos. Si España construye una valla, la tiene que construir en su propio suelo, en su suelo nacional, la tiene que retranquear en su propio suelo. De manera que cualquier persona que toque la valla de Melilla por el lado de Marruecos está pisando suelo nacional.
Es lo que nos ha dicho Guillermo Prada, agente del cuerpo y responsable de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla. Nos ha hablado también de lo que sucedió ese día cuando se vieron desbordados por más de 1.500 personas armadas con palos y garfios que intentaron entrar en España de forma violenta.
Una proporción de 200-1 en la que era absolutamente imposible tener el control de nada, aplicar el rechazo a fronteras, que es lo que tenemos legislado, y pasar mucho miedo, que los compañeros pasaron muchísimo miedo ese día.
Se vivieron momentos muy tensos, se vieron desbordados y por eso, como se puede ver en un vídeo de la agencia Colpisa, durante la avalancha en esa zona de operación conjunta, que es territorio nacional, entraron policías marroquíes para devolver a Marruecos a un número indeterminado de inmigrantes. La intervención de la gendarmería marroquí en territorio español es otro hecho que niega el ministro. Bueno, hay mucho todavía por esclarecer, lo que es evidente que cada día que pasa la presión crece contra Fernando Grande Marlaska, que vuelve a estar en una situación muy complicada. Pues además de esto, el día tiene otros asuntos y otras historias también destacadas que te cuenta ya Sofía Buera.
La convocatoria se mantiene, Pilar, pero siguen perdiendo apoyos a esta hora los transportistas que convocan la huelga indefinida a partir del próximo lunes. Se desmarca hoy otra de las plataformas mayoritarias del sector, Fenadismer, que representa unas 30.000 empresas con 60.000 vehículos. Las razones las da en COPE su presidente Pedro Villaescusa.
No se justifica para nada una situación de paro ilimitado y generalizado, indefinido en el tiempo, pues no parece que sea razonable.
Hoy además Bruselas está poniendo sobre la mesa el nuevo plan para tener a raya a los países que gasten más de la cuenta. ¿Qué propone la Comisión? Pues más sanciones para aquellos que incumplan las nuevas reglas fiscales, el exceso de gasto. Ahora bien, introduce por primera vez la posibilidad de que cada país tenga un plan hecho a su medida, sujeto siempre a cumplir con las reformas y las inversiones que nos exijan desde Bruselas. Y hay una foto en el horizonte que vamos a ver, la de Pablo Casado en el banquillo. Ha sido citado como investigado y va a tener que declarar el 30 de enero por supuestas injurias. Le lleva a los tribunales la Generalitat de Cataluña por haber dicho en su día que los profesores no dejaban ir al baño a los niños que no lo pedían en catalán en las aulas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lewandowski recibe la bota de oro.
A esta hora está previsto que comience la gala en la que el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, va a recibir la bota de oro en la antigua fábrica Dan de la ciudad condal, Víctor Navarro.
Una gala que va con ligero retraso en esta antigua fábrica DAM de Barcelona. Aún no ha llegado el gran protagonista, Robert Lewandowski, flamante bota de oro de la pasada temporada en la Bundesliga. Por la alfombra roja desfilarán desde Xavi Hernández, casi toda la directiva del Barça y también representantes del Bayern. También habrán parlamentos de Joan Laporta, aclamado ahora a su llegada, y por supuesto de Lewandowski cuando reciba la bota de oro.
Lewandowski, recordemos, fue expulsado ayer en la primera parte en el Sadar con doble amarilla, y Gil Manzano recogió en el acta los gestos que hizo a los árbitros al ser expulsado. La victoria del Barça le sitúa 5 puntos por delante del Real Madrid, que juega mañana contra el Cádiz sin Benzema, según ha confirmado Ancelotti, ni Rüdiger. Ninguno de los dos se ha recuperado. Hoy en la Liga se juegan 4 partidos: a las 9:30 Mallorca Atlético de Madrid, a las 7 Almería Getafe y Sevilla Real Sociedad, y a las 8 de la tarde Español Villarreal. Lo contamos en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Millones de inversión para crear 3.000 puestos de trabajo. Tenemos por fin una buena noticia que falta nos hace, la verdad. Y más si hablamos de nuestro sector industrial, que está en horas bajas.
Es un primer paso. El grupo Volkswagen va a electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia, de la mano de Powerco.
Wayne Griffiths es el presidente del grupo SEAT Volkswagen y ha acabado hoy con esa incertidumbre que desde hace unas cuantas semanas había sobre el futuro del sector. Finalmente, habrá una gran fábrica de baterías para coches eléctricos en Sagunto, en Valencia, con esa inversión que decíamos, con esa inversión de 3.000 millones. Así que estamos ante uno de los proyectos industriales más ambiciosos de las últimas décadas. Y la buena noticia no acaba en Valencia, porque el grupo ha confirmado que va a invertir 10.000 millones de euros para el desarrollo del coche eléctrico en España. Y eso repercute para bien en los más de 15.000 empleados de la compañía en otras plantas como, por ejemplo, la de Pamplona o la de SEAT en Martorell, en Barcelona. Y lo más importante de todo, se abre una ventana a la esperanza en medio de una situación muy complicada para nuestra industria. Te estamos contando hoy aquí en COPE que ahora mismo nuestras fábricas están sufriendo el mayor retroceso de actividad desde la primavera de 2020, desde el confinamiento. Y esto es bastante significativo, ¿eh? ¿Los motivos? Pues la inflación y sobre todo los costes de la energía. Porque si bien es verdad que en nuestras casas hemos notado algo, un poquito, ese alivio, esa rebaja en el precio de la luz y en el del gas, en la industria, sin embargo, esas medidas apenas tienen repercusión. Como por ejemplo, tenemos un 30% menos de demanda de gas en industrias como la química, papelera, siderúrgica, el vidrio, textil o cerámica, donde la factura energética se ha duplicado con respecto a hace un año. En esta última, en la cerámica, casi 7.000 de sus 24.000 trabajadores están en un ERTE y tendrán que destinar la mitad de los ingresos al pago de la factura energética. En muchos casos no queda más remedio que apagar los hornos, como nos ha contado en este mediodía Fernando Fabra, que es el gerente de la empresa Esmaltes en Castellón.
Directamente no somos competitivos, ¿no? Por los costes, altos costes energéticos, no somos competitivos y la demanda está bajando, estamos perdiendo clientes. En consecuencia, debemos parar los hornos para no producir a pérdidas.
Por tanto, cara y cruz para nuestra industria, con una situación que vuelve a complicarse, pero con la esperanza de la reconversión del automóvil con esa planta de baterías en Sagunto, que, por cierto, debería servir también para que este tipo de vehículos se vayan extendiendo y con ello baje el precio y se multipliquen además los puntos de carga necesarios. Son las 2 y, en este momento, 2 y 9 minutos de la mañana, las 8 y 9 minutos en Washington. Ha sido una noche larguísima allí, en los Estados Unidos.
Yeah, I can tell you it has been so striking heading into Election Day yesterday. Democrats were really ready to pounce.
Pues allí en los Estados Unidos sigue el recuento muy ajustado en estas elecciones de mitad de mandato. Enseguida te cuento cómo están las cosas, pero antes, ¿qué importancia? ¿Cómo son de importante estos comicios o estos resultados para nosotros? ¿En qué ganamos o perdemos? Pues mira, para empezar, influye directamente en la economía. Los demócratas Joe Biden se han centrado hasta ahora en temas más ideológicos o en promover asuntos como, por ejemplo, el aborto. Así que si pierden apoyos, eso se interpreta como una petición de más medidas económicas en un momento en el que en el país también están acusando una inflación muy importante que no veían además desde hace más de 40 años. De ser así, la economía mundial recibe también un mensaje optimista de confianza. Ya sabes eso de que la economía es al final un estado de ánimo. Y en segundo lugar está el tema de Ucrania. Estados Unidos ha gastado hasta ahora 60.000 millones de dólares y los republicanos ponen en cuestión esta política de Biden. Por tanto, dependiendo del resultado, cabría esperar un cambio en los apoyos a los ucranianos y, por tanto, un nuevo equilibrio en la guerra contra Rusia. Como te digo, todo esto, por supuesto, a la espera de que se concreten unos resultados que, Juan Fierro, buenas tardes, allí en Estados Unidos siguen sin estar.
Buenos días desde aquí.
Siguen sin estar del todo claros. Parece que la victoria republicana no es tan abultada como se podía esperar, Juan.
Eso va a ser seguro. Seguramente los republicanos van a obtener el control de la Cámara de Representantes, pero no con la mayoría que esperaban. Ahora mismo tienen asegurados 199 escaños por 178 los demócratas. La mayoría en la Cámara de Representantes son 218 escaños. La van a superar, pero por muy poco más, quizás 221, 222 escaños. No ha sido una buena noche para los republicanos, tampoco lo está siendo en el Senado. Ahora mismo están empatados a 48 senadores, 51 senadores es la mayoría. Seguramente faltan cuatro estados por asignar su puesto de senador: Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada. Seguramente hay muchas posibilidades de que el Senado de alguna manera o continúe en manos de los demócratas con ese empate 50-50 y que sea la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta del Senado la que deshaga el empate. No conocemos todavía, vamos a tardar en conocer los datos del Senado, días, incluso casi hasta un mes, porque en el caso de Georgia, Pilar, hay que hacer una segunda vuelta que está ya fechada para el 6 de diciembre para saber quién se lleva el puesto de senador en Georgia. No ha sido, como te digo, una buena noche para los republicanos, que esperaban haber obtenido unos resultados muchísimo mejores de lo que están obteniendo ahora mismo a la espera de concretar los mismos.
Importante también, Juan, dentro del Partido Republicano, según parece, le está yendo mejor a los candidatos que no tienen el apoyo de Donald Trump que a los que están en su misma línea. ¿Esto cómo lo podemos interpretar?
Eso, la decisión de los votantes, desde luego no ha sido una buena noche para Donald Trump, no ha sido una buena noche para los negacionistas de los resultados electorales de las elecciones presidenciales de hace dos años, que han perdido puestos muy importantes, puesto de senador en New Hampshire, el puesto de gobernador en Pensilvania. Se ha dado muchos casos de que el voto republicano se ha dividido en muchos de estos estados. Ha pasado también en Georgia, que los votantes republicanos han decidido votar por el candidato demócrata en una de las elecciones y seguir votando por los republicanos en otra, donde había candidatos mucho más moderados. Y además de estas elecciones sale un nombre propio, que es el nombre propio del gobernador de Florida, de Ron DeSantis, que le puede quitar la corona a Donald Trump, la corona del Partido Republicano. DeSantis ha arrasado en su reelección como gobernador de Florida con casi 20 puntos de distancia sobre su oponente demócrata y además arrasando en el voto latino con un 57% de ese voto latino cuando Trump obtuvo el 46% del voto latino en las elecciones presidenciales de 2020. DeSantis puede ser, por decirlo de alguna manera, el nuevo rey o podría ser el nuevo rey republicano. Vamos a ver qué dice de todo esto el día 15 Donald Trump, cuando, a ver si hace ese acto que anunció hace unas horas, donde supuestamente iba a anunciar su candidatura, ¿no?, a las próximas elecciones presidenciales. Desde luego le ha salido un duro competidor, muy duro competidor en Ron DeSantis.
Bueno, vamos a ver qué dice Trump el día 15, efectivamente, porque igual ahora se lo piensa, ¿no?, después del buen resultado que ha obtenido el gobernador de Florida. Juan Fierro, corresponsal en Washington de COPE, a seguir contando votos, compañero.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti. Recuerda que en cope.es puedes seguir además toda la actualidad y el análisis de estas elecciones que van más allá de la vida de los Estados Unidos. Y mientras, aquí en España no contamos votos, pero sí encuestas. Sí, en el PSOE empiezan a hacer cálculos, porque lo de que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se peleen en público, pues está lejos de ser una mera anécdota. Los cálculos dicen que si al final Podemos se divide todavía más y pierde apoyos, el más perjudicado puede acabar siendo el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es además significativo que hoy Pedro Sánchez se haya ido de mitin a mitad de semana, síntoma de que algo preocupa.
Sí, en las salas de mando del PSOE asumen el reto de desplegar por su parte un sobreesfuerzo con el objetivo último de amortiguar la posible factura de la distancia cada vez más patente entre Yolanda Díaz y Podemos. Ayuntamientos aparte, conservar hasta 8 de los 9 gobiernos regionales en manos de los socialistas, todos salvo Castilla-La Mancha, pueden acabar dependiendo de la menguante muleta morada para sostener su hegemonía. Una prueba del algodón que ha llevado a Pedro Sánchez a intentar levantar la moral de su tropa.
Hay muchas cosas que cuando dentro de muchos años deje de tener el honor de ser presidente del gobierno de España, me llevaré conmigo, digo dentro de muchos años.
Ese pasar a la acción preelectoral del presidente deja entrever la ansiedad interna. Nosotros aguantamos, insisten, la cuestión será lo que ocurra a nuestra izquierda. La consigna dada desde el Estado Mayor Socialista es la de evitar interferir en la guerra de sus socios, aunque estén volcados con Yolanda Díaz.
Gracias, Ricardo. Los jóvenes que se han podido beneficiar del bono cultural impulsado por el Ministerio de Cultura prefieren, parece ser, el dinero contante y sonante en lugar de los productos culturales que podían adquirir con él. ¿Y qué están haciendo? Pues algunos están vendiendo en una plataforma dedicada a la compraventa de productos de segunda mano los videojuegos y series que reconocen haber comprado con los 400 euros de dicho bono, es decir, la picaresca española. Hoy te preguntamos sobre estas plataformas de compraventa. ¿Las utilizas normalmente? ¿Qué has vendido o comprado? Cuéntanos tu experiencia a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué salmón más rico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad, como en el salmón ahumado La Balinesa Tradición Escocesa de 100 gramos. Comprando dos, la segunda sale a 2,18.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Marta, qué bien lo he pasado en tu cumpleaños.
Gracias, Julia. Yo también.
Ahora que estamos solas, ¿cuántos cumples?
65, ¿no se nota?
Ahora que tienes 65, visita a tu médico y pregúntale sobre la neumonía y cómo nos puede afectar.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles. Puedes ayudar a prevenir la neumonía. Consulta a tu profesional sanitario. En tu mano está que no pase a mayores.
Información de Pfizer.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es fiesta en Madrid, en la capital. Es 9 de noviembre, Día de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad. Una jornada que hasta este mediodía pues ha estado pasada por agua. Esa lluvia ha hecho que la misa mayor en honor a la Virgen no se pudiera celebrar como estaba previsto en el exterior, en la explanada de la catedral. Finalmente se ha tomado la decisión de hacerlo dentro, pero como ya no llueve en Madrid, lo que sí se ha podido hacer es la procesión de la imagen de la Virgen, además con su recorrido completo, algo que no se producía desde hace 2 años por la pandemia. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Procesión que sigue a esta hora. ¿Por dónde marcha?
Bueno, pues en estos momentos la Virgen de la Almudena se encuentra detenida en el suelo en la esquina de la Plaza de Oriente, justo al final de la calle del Lepanto. Por tanto, va justo a afrontar ahora esta Plaza de Oriente. Ahora suena la campana, señal de que la Virgen se va a levantar. Pilar, hace un día espléndido. Llevamos ya casi más de una hora de procesión, o sea que se está alargando un poquito
pero
el asunto.
Pero me estás diciendo que de verdad, claro, nosotros entramos a trabajar aquí, no nos enteramos. ¿Hace un día espléndido de verdad si esta mañana diluvia?
Nadie lo diría, pero hace un día espléndido, espectacular. O sea, hace un sol en esta Plaza de Oriente que vamos, que anima incluso a salir a tomar algo, se está muy bien, la verdad, y eso pues está animando a toda esta gente que está aquí congregada, muchísimos fieles, muchísimos devotos de la Virgen que han venido a ver a la Almudena después de 2 años en que podía salir, así que pues bueno, todo eso está haciendo que se retrase todo un poquito, así que yo calculo que no será hasta las 3 de la tarde pasadas cuando la Virgen finalmente llegue a la catedral. Todavía tiene que pasar ese manto de flores que es más de 7.000 claveles que están justo aquí en este paseo de Oriente, así que bueno, esa es un poco la imagen. Suena ahora mismo la banda de las tres calles de Madrid, que a golpe de tambor marcan el paso de la Virgen de la Almudena.
Pues gracias, Luis. Luego a menos 10 contamos cómo termina esa procesión. Estamos escuchando la banda de fondo y también escucharemos algunos de los sonidos que nos está dejando. Y como es tradicional, cada 9 de noviembre, desde hace siglos, la Villa de Madrid ha renovado su voto a la Virgen de la Almudena. Por tercera y última vez en este mandato, el honor ha recaído en el actual alcalde de la capital, en José Luis Martínez Almeida.
De especial peligro para la ciudad, como la peste que asoló Madrid en 1438 o las inundaciones que provocaron 3 meses de continuada lluvia en 1646. Hace tan solo 2 años, señora, yo mismo di voz en el voto de 2020 a las peticiones que el pueblo de Madrid te hizo con motivo de la pandemia.
Renovación que se ha llevado a cabo durante esa misa mayor que, como decíamos, por culpa de la lluvia se ha tenido que celebrar dentro de la catedral. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Misa presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha hecho un llamamiento a la justicia social.
Justicia social ligada al cristianismo, pero sobre todo a la Virgen, que es una madre que alienta y acompaña a los más débiles, aquellos considerados inútiles para la sociedad.
Con María aparece la cultura cristiana, que es una cultura de amor al prójimo. Desde el mismo inicio del cristianismo se incluye en esta cultura el amor a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a los que según los criterios de este mundo muchas veces se consideran inútiles.
Antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha renovado el voto de la villa, una tradición centenaria donde el alcalde pone ante la Virgen las necesidades de la ciudad.
Que iluminéis nuestras inteligencias y redobléis nuestras energías para que día a día contribuyamos a la creación de una ciudad más caritativa y más justa y por ello mismo más grande.
Ha recordado el alcalde los momentos de la pandemia, uno de los más dolorosos que ha vivido Madrid. Ha insistido en que la ciudad no pierda su carácter de acogida, no perder, ha dicho, el abrazo acogedor a todo aquel que llega, venga de donde venga, y ha finalizado con una petición.
Que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, y a mí el primero, nos recordéis todos los días el ejemplo de vuestro hijo, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir.
Y también ha hecho referencia a no olvidar los orígenes de la ciudad, una aldea de labradores que ahora es una ciudad moderna y volcada hacia el futuro, que no debe perder sus raíces.
Gracias, Belén. Luego también nos daremos una vuelta por esa explanada de la catedral para ver qué ambiente tenemos en este día de fiesta en Madrid. En cuanto al tiempo, pues lo que contábamos hace un momento, después de una mañana lluviosa, ahora ha mejorado bastante el asunto. Nos decía nuestro compañero que hace un tiempo espectacular, un día estupendo. Ha dejado de llover, por eso ha podido salir la procesión con la imagen de la Virgen de la Almudena. Incluso esta tarde seguiremos con bastantes ratitos de sol. Además, no hace demasiado frío. De hecho, tenemos más o menos los mismos valores que ayer. Máximas que pueden llegar hasta los 18 grados, mínimas esta noche en los 10. Ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, marcan 15. Y a esta hora, a las 2 y 25, vamos a saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes. Uno genera dificultades en la M50 en el entorno de Getafe en dirección a la A3. Se han visto implicados dos camiones. Uno de ellos ha perdido su carga y genera dificultades en esta M50. Y luego otro está generando además el corte, provoca el corte total de los accesos a la M50 desde la A2 en el entorno de San Fernando de Henares. Además, está complicando esta vía en sentido entrada a Madrid desde Torrejón de Ardoz hasta Coslada. Les pedimos en ambas vías especial atención. Al margen de estos incidentes, en cuanto a retenciones, hasta ahora dificultades en la salida de la capital por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y más leves en la salida por la A6 a su paso por Majadahonda.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es día de fiesta en Madrid capital y eso se nota. En la sierra hay muchísimas personas que aprovechan esta jornada para hacer algún plan especial y aunque el día allí en el norte ha amanecido también bastante lluvioso, han aumentado las reservas en los hoteles rurales para esta pasada noche y se ve más gente en los bares y también restaurantes de la zona, Mamen Vizcaíno.
Pues los que han decidido pasar este día en la sierra, Pilar, por ejemplo en Guadarrama, Miraflores, Cercedilla, Alpedrete y otros tantos municipios del norte, se han deshecho rápidamente del paraguas y del chubasquero y desde mediodía, gafas de sol y manga corta entre los más calurosos. Es una alternativa a este día festivo en la capital, que está al alcance de todos, como nos decía en Herrera en COPE, Enrique Tendero, que es el gerente de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama.
Tenemos una respuesta bastante importante, que al ser festivo, pues estamos a 40 minutos de Madrid y a 40 kilómetros. O sea que el llegar es una maravilla y muy fácil a nivel de transporte público o en su propio coche.
En la sierra se pueden hacer mil planes, hay muchísimas rutas para disfrutar de ese entorno privilegiado en el que se concentra el 60% de todos los alojamientos rurales que hay en la región. Y como estamos en época de setas, también es una buena oportunidad para recoger alguna, aunque nos han dicho, Pilar, que no hay tantas como en otras temporadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Primera noche en prisión para Micael da Silva Montoya, el portugués de 35 años, responsable del atropello que costó este domingo la vida a cuatro personas a las puertas de un restaurante de Torrejón donde se estaba celebrando una boda gitana. Como era de esperar, un juez de esa localidad le ha mandado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de 4 delitos de asesinato y 7 de asesinato en grado de tentativa. No ha querido declarar ante el juez y ha ingresado en la cárcel de Meco. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal y como está el panorama, nos merecíamos una noticia como esta, de las buenas por fin. Volkswagen finalmente levantará una gran factoría de baterías en Sagunto, en Valencia. Se trata además de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años. 10.000 millones de euros de inversión. Y esto es bueno, se mire por donde se mire. Bueno, porque lógicamente se crea empleo. Solo con la puesta en marcha de la nueva fábrica de baterías para el coche eléctrico se generan 3.000 puestos de trabajo directos. Bueno, porque ese trabajo genera riqueza en la comunidad valenciana, por ejemplo, a través de empleos indirectos. No hay que olvidar que hay muchas empresas alrededor que pueden acabar trabajando para la factoría como proveedores. De hecho, los puestos de trabajo indirectos pueden llegar hasta los 12.000. Y bueno, también porque lo primordial de este proyecto es lo que le acompaña: la modernización de las factorías de automóviles del consorcio alemán en Martorell, en Barcelona, y en Landaven, en Pamplona, para producir coches eléctricos. Con esta inversión, estas factorías se aseguran producir unos 800.000 coches eléctricos de cero emisiones a partir de 2025. Y si tienes una producción asegurada, tienes trabajo asegurado. Entre SEAT en Martorell y Volkswagen en Navarra emplean a más de 15.000 personas y, como decimos, esto solo de forma directa. Con este nuevo proyecto se consigue una alternativa laboral para aquellos trabajadores que sin esta inversión se habrían quedado sí o sí sin trabajo. Porque la compañía contempla recolocar a aquellos que, sobre todo en la planta de SEAT, iban a verse afectados por lo que supone la electrificación y el empleo de nuevas tecnologías en la planta. Así que desde esta factoría, lógicamente, muchísima satisfacción entre los trabajadores, como dice el presidente del comité de empresa, Matías Carnero.
En la fabricación del coche eléctrico que vamos a hacer a partir del año 25, y igual que el valor del desarrollo, del valor añadido que va a comportar el coche eléctrico a la nueva generación de movilidad en el país, pues yo creo que es muy positivo y que afortunadamente ha acabado bien. Y
pues sí, afortunadamente ha salido bien porque ha estado a puntito este proyecto de saltar por los aires, todo ante la falta de apoyo financiero por parte del gobierno. Los fondos del PERTE del vehículo eléctrico, esos fondos provenientes de Bruselas para planes considerados estratégicos, suponían el principal escollo. Pero las nuevas condiciones han hecho cambiar de opinión al gigante alemán. Con la oferta de los 400 millones de euros, más otros 100 que aportarán otras administraciones como la Comunidad Valenciana o varios ministerios, y la posibilidad también por parte del gobierno de poner más dinero en el futuro. Volkswagen dice sí a España y eso es una buena noticia para todos. Pues además de esta, hay otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. 83 kilómetros de autovía a menor velocidad.
Son 4 tramos de la AP7 en Cataluña, esa autopista que discurre por toda la costa y que a partir de ahora no van a permitir la circulación a más de 100 kilómetros por hora. Desde que se levantaron los peajes en la AP7, el tráfico en la vía ha crecido más de un 50%, pero también los accidentes, que son constantes y que han dejado ya 23 muertos en la zona en lo que llevamos de año.
Menos ofertas para los consumidores de energía eléctrica y gas.
Sí, porque los clientes que quieren aprovechar las recientes medidas para el ahorro energético público al final se ven perjudicados. Es la explicación en Herrera en COPE de Asier Gorostiza, presidente de la Asociación de Pequeños Comercializadores de Energía. Dice que hay solo 5 grandes compañías energéticas que ofrecen la tarifa regulada, la TUR, y los clientes tenemos que aceptar sus condiciones o quedarnos en el mercado libre, aunque nos salga mucho más caro.
La destrucción de esta competencia, en que hay clientes que se han beneficiado de esa bajada del precio y otros no. Entonces, el problema, lo que nosotros demandamos de alguna forma, es que haya las mismas reglas de juego para todas las, para todo el mercado, no solamente para los grandes grupos dominantes.
Y en Ucrania a esta hora se siguen analizando consecuencias del último ataque masivo.
Ha sido de nuevo a través de drones kamikazes enviados por los rusos. De momento hay al menos 4 heridos en la zona de Dnipro, al este del país. El Papa sigue hoy clamando por la paz. Lo hacía tras la audiencia de los miércoles en el Vaticano.
Renuevo el mi invito a la preghiera per la martoriata Ucraina.
Renuevo mi invitación para rezar por la martirizada Ucrania. Pidamos la paz para esta gente que sufre tanta crueldad de parte de mercenarios que hacen la guerra.
Tanta crueldad de la parte de mercenarios que hacen la guerra.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 13:05, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar con la victoria del Barcelona 2-1, remontando en el Sadar ante Osasuna con 10 futbolistas por la expulsión de Lewandowski. Al polaco le podrían sancionar con 3 partidos por la expulsión y los gestos a los colegiados. Lewandowski recibe a esta hora la bota de oro como máximo goleador del año pasado. A Piqué, que también fue expulsado en el descanso, aunque se haya retirado, podrían sancionarle con 6 partidos por sus insultos al árbitro. El Barça tiene 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que mañana recibe al Cádiz sin vencer. Benzema y sin Rüdiger. Ayer también Atleti de Bilbao 3, Valladolid 0 y Elche 1, Girona 2. Hoy a las 9:30 Mallorca Atlético de Madrid, a las 7 Almería Getafe y Sevilla Real Sociedad y a las 8 Español Villarreal. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Y dos noticias más: enfado de Marc Márquez con el rendimiento de la Honda en los primeros test y en el europeo femenino de balonmano España-Alemania. Si España pierde estará eliminada.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a sacar el mapa, vamos a trazar las líneas reales de la frontera y sobre todo vamos a intentar aclarar si el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, miente o no sobre la muerte de esos 23 inmigrantes el pasado 24 de junio al intentar pasar a suelo español desde Marruecos.
Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español. Compareceré las veces que sean necesarias.
No hubo ningún muerto en territorio español, es lo que mantiene una y otra vez el ministro Grande Marlaska. Porque, Juan Baño, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hemos corroborado que oficialmente toda esa zona de la discordia es suelo español, porque la misma valla, compuesta por 3 líneas de alambrada, está instalada ya sobre territorio de nuestro país.
Efectivamente, las 3 líneas paralelas que marcan la valla de Melilla están construidas en su integridad en lo que se llama suelo español. Guillermo Prada es agente en la ciudad autónoma y representante de la Asociación Pro Guardia Civil.
El territorio nacional español está al otro lado incluso de la valla, en la zona de Marruecos. Si España construye una valla, la tiene que construir en su propio suelo, en su suelo nacional, la tiene que retranquear en su propio suelo. De manera que cualquier persona que toque la valla de Melilla por el lado de Marruecos está pisando suelo nacional.
Ahora bien, España renunció a la soberanía sobre esa franja terrestre, nos dicen medios policiales con conocimiento y participación directa en esos acuerdos, para determinar que la zona de competencia comienza más acá del último vallado. La zona del vallado es a lo que se refiere el ministro Marlaska como tierra de nadie y es también conocida como zona de actuación conjunta. Entran tanto guardias civiles como agentes marroquíes. Y ese día, admiten los propios guardias, sus colegas del país vecino entraron a este lado ante una avalancha violenta que hizo perder el control sobre el punto fronterizo. Cualquier ayuda era bienvenida, nos dice este agente, el agente Prada, Pilar.
Por tanto, Juan, hay ambigüedad y por eso el ministro insiste en decir que no hubo ningún hecho trágico en esa zona, ¿no? Ese matiz igual puede ser importante. Y luego, más allá del ministro, está el debate sobre si las fuerzas de seguridad españolas devolvieron a Marruecos a esos heridos, incluso fallecidos. Juan, la cadena COPE además ha podido conocer también el procedimiento operativo que se aplica en estos casos.
Efectivamente, y ese procedimiento operativo dice que cualquier inmigrante que sobrepase un máximo de 20 metros en suelo español más acá de la última valla puede ser rechazado por la Benemérita sin más dilación. No se trataría de una devolución, sino de un rechazo en frontera. Así está acordado con Marruecos. Habrá que ver si los cuerpos, que herido no, fueron trasladados al lado marroquí estaban o no dentro de ese radio. También hay que tener en cuenta una circunstancia. Recordemos aquella imagen de que la valla se tumbaba y que hayan los inmigrantes, los asaltantes hacia el lado marroquí. Alguno pudo caer a este lado, me advierte una fuente muy cualificada. Dudas que solo podrán aclarar las imágenes a las que esperan poder acceder los diputados que ya están en poder de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, los agentes tienen una premonición. Escucha a la gente Prada.
Esto es una reproducción fiel de lo que sucedió en el Tarajal. No solo por la tragedia que supuso la muerte de sus saharianos, sino por la que supone el hecho de que medios de comunicación, políticos, ONGs, están manipulando los hechos a su antojo, a su beneficio, para perjudicar y criminalizar otra vez a los guardias civiles de Melilla y de Ceuta.
Año 2014, recuerden, 16 guardias fueron procesados por la muerte de 15 inmigrantes. El caso fue archivado hace 2 años. ¿Y sabes el argumento de la Audiencia de Cádiz?
Cuéntanos.
La tragedia estaba implícita en el procedimiento elegido por ellos, por los asaltantes, para llevar a cabo el asalto.
Gracias, Juan.
A ti.
Y dos reflexiones más sobre este asunto. La primera. Tuvieron que venir otros de fuera, concretamente la BBC, en este caso para denunciar lo que pasó en Melilla en junio y para que volviese el debate público sobre los 23 inmigrantes fallecidos.
For months, we've been searching for the truth.
La BBC denunciaba así la semana pasada lo ocurrido en este documental. Era un documental sobre lo ocurrido el pasado mes de junio allí en la frontera de Marruecos y Melilla. Varios diputados viajaban entonces, concretamente este pasado lunes, hasta allí para analizarlo y de ahí surge el debate político. Y esto nos lleva pues a la segunda reflexión, porque sí, se ha centrado todo esto de nuevo en el debate político, pero una vez más olvidamos el debate humanitario. El problema de la inmigración parece que queda una vez más en segundo plano, cuando hoy mismo han llegado tanto a Canarias como a Baleares más de 100 personas. Y al mismo tiempo, Francia e Italia discuten también estos días por la acogida de barcos llenos de inmigrantes que ninguno de los dos países quieren. Y hoy aquí en Mediodía también te estamos explicando cómo funciona la gran cantera del empleo en nuestro país, que es sin duda ahora mismo la AFP.
Nosotros el año pasado, que sería cuando terminamos el primer año, fuimos contactados desde una parte de un estudio de ingeniería para la realización de un proyecto para una planta de energía fotovoltaica y bueno, estuvimos trabajando durante el verano en ello con unos compañeros del mismo instituto.
Pues antes de acabar su ciclo de energías renovables, Luciano, al que escuchábamos, ya tuvo un empleo relacionado con el sector. Ahora mismo la formación profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias profesionales con contenidos teóricos y sobre todo con mucha práctica. ¿Y sabes lo mejor? Pues que ahora mismo casi el 37% de las ofertas de empleo buscan a candidatos con esta formación. Pero es que dentro de poquito, en 2025, un 50% de todas las ofertas laborales serán para personas con un título de FP. Y hablando de búsqueda de empleo, para reto el que tienen los que se quedan en paro a partir de cierta edad. ¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años? Tanto es así que haces una búsqueda rápida en internet, escribes desempleados mayores de 50 y los resultados te llevan directamente a las ayudas y subsidios. Pero, sin embargo, no a las ofertas porque prácticamente, Sefi García, no existen.
A pesar de que en los dos últimos trimestres del año el paro de los seniors ha bajado en 50.000 personas, todavía hay 850.000 en búsqueda activa de empleo. España es el país europeo que menos oportunidades da a los mayores, al punto de que la mitad de los nuevos parados tienen entre 55 y 69 años. La edad es un hándicap para encontrar un nuevo trabajo. Alicia tiene 58 años.
En el 98%. Por ejemplo, en Infoyo ha sabido el día que más me ha durado el currículum ha sido 2 días.
La formación, el reciclaje son la rendija que pueden permitirles abrir la puerta de reentrada en el mundo laboral. También el emprendimiento. Elena, 55 años, experta en marketing, despedida de una multinacional, rechazada por edad en los procesos de selección.
Y entonces ya decidí montarme por mi cuenta. Con otros amigos también más o menos de la misma edad, que también estaban en la misma situación, hemos montado dos empresas.
Empresas que ocupan a 8 seniors. En nuestro país, solo 4 de cada 10 mayores de 55 años está trabajando.
Y hablando de los últimos años de la vida laboral, ¿tú estarías dispuesto a jubilarte parcialmente, es decir, que te toque jubilarte, pero seguir trabajando aunque cada vez menos horas, según vayas cumpliendo años, por ejemplo, 4 horas o 2 horas al día. Es la última idea que ha lanzado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de ella vais a hablar en la tarde de COPE, Pilar Cisneros.
Así es, Pilar. Mira, te pongo un ejemplo. Podría ser el de un trabajador en edad de jubilación que con 66 años trabajara sus 8 horas, pasara a trabajar 6 al día a los 67, con 68 y 69 años trabajaría 4 horas y ya con 70 o 71, pues por ejemplo 2 horas. ¿Sería una buena solución? Bueno, pues una ventaja nos la cuenta Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde.
Lo que permite es que la persona que se va jubilando paulatinamente gana más dinero cada mes que no si se jubila de golpe, porque la pensión siempre va a ser menor en principio que su salario actual.
Esto ya se hace en Suecia, Finlandia, en Noruega, en Países Bajos, por ejemplo, uno de cada 4 jubilados se ha acogido a este sistema. Bueno, vamos a profundizar en esta posibilidad esta tarde.
Pues a partir de las 4, como siempre, en la tarde COPE, con mi tocaya Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
2 cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a miércoles 9 de noviembre. Madrid, la capital, celebra el día en honor a su patrona, la Virgen de la Almudena. Una celebración que ha empezado pasada por agua. De hecho, la misa mayor presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no se ha podido celebrar fuera, en la explanada. Finalmente, ha tenido que ser en el interior de la catedral. Pero ahora, pues ha parado de llover y además se ha quedado una mañana soleada y sin apenas frío. Hace muy buen día, ahora mismo. Nos vamos hasta ese punto de Madrid, hasta ese entorno de la catedral de la Almudena. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente ahora mismo por allí?
Pues hay muchísima gente que ha querido acercarse hasta la catedral y su entorno para ver y sentir el día grande de la Virgen de la Almudena. Todo ello a pesar de que Madrid ha hecho gala de su nombre original árabe, Mayerit, que significa agua abundante. Y es que el aguacero que ha caído a la hora de la misa mayor ha sido de película. La lluvia, eso sí, no ha amilanado a muchos madrileños que buscaban un plan B, como Juan Carlos, de la agrupación Los Chulapos.
Ahí estamos, sufriendo la lluvia, pero bueno, está bien. Y mi grupo ha quedado en una chocolatería. Y lo de dentro a mí no me enfada, porque dentro es poco aforo y hay muchísima gente para ver a la Virgen y, bueno, esa es la devoción de Madrid, ¿no?
Muchas personas devotas de la Almudena han preferido seguir la Eucaristía solemne desde la explanada a través de altavoces y bajo una marea de paraguas. Como Mercedes, que nos contaba lo que había pedido su nieto Iker a la Virgen.
Pues no le suelo pedir nunca nada, así que... Pero mira, mi nieto le pidió una hermanita y su padre no quería y al final va a tener una hermanita.
Muchos turistas han seguido también emocionados la liturgia de este día de fiesta, como el peruano Martín, primera vez en Madrid.
Sí, es la primera vez de Perú, de Ayacucho. Aquí emocionados, viviendo todo, pues la lluvia que nos ha estropeado un poco, pero salud a todos en general y nada, lo que nos está afectando ahora mismo es de la guerra y todo eso, pues esperemos que pase pronto.
Ahora mismo cielo azul, alguna que otra nube despistada, mientras muchos hacen parada y fonda en alguno de los restaurantes del centro para reponer fuerzas.
Gracias, Ramón. Como te contaba antes, la lluvia no ha permitido la celebración de la misa mayor fuera de la catedral, ha sido en el interior, y en ella, como es tradicional, el alcalde de turno, en este caso el actual, José Luis Martínez Almeida, pues ha renovado el voto de la villa con la Virgen de la Almudena y ha recordado lo que nunca se le debe olvidar a un alcalde de Madrid.
Que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, y a mí el primero, nos recordéis todos los días el ejemplo de vuestro hijo, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir.
Y como ha dejado de llover, lo que sí se ha podido celebrar es la procesión de la imagen de la Virgen de la Almudena por las calles del centro de la capital. Además, ha recuperado su tradicional recorrido tras 2 años. Saludamos de nuevo a Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, tú que estás siguiendo la procesión, ¿ha terminado ya o no? Porque escuchamos por ahí todavía la música.
Pues no ha terminado todavía, queda todavía el último giro, estoy en la calle de San Quintín ahora mismo, lo que es el último giro, como digo, para afrontar ya el Paseo de Oriente, justo frente al Palacio Real, donde, pues bueno, está situado, es uno de los momentos cumbre, donde está situada esa alfombra con más de 7.000 claveles, entre rojos y blancos, y bueno, pues te puedo contar, Pilar, que sigue habiendo mucha emoción. Veo ahora mismo lágrimas en los ojos de una mujer también, muchos gritos de viva la Virgen. En fin, ha sido una jornada de emoción después de 2 años, como decía, sin la Virgen de la Almudena poder procesionar por las calles. Hemos hablado con Eva, que después de 2 años ella nos decía que lo que le pedía a la Virgen sobre todo era salud.
Pues sí, hubiera sido una pena, pero bueno, al final ha salido este ratito el sol para que se pase por las calles de Madrid, que al final es nuestra patrona. Íbamos a venir de la misma manera, porque hemos preparado los paraguas y no nos importaba. Nos gusta siempre traerle flores y, bueno, nos hace ilusión.
La lluvia que caía a Pilar esta mañana no ha impedido tampoco que muchos niños se acercaran a ver la procesión. Siria, de 6 añitos, nos contaba qué es lo que más le ha gustado.
Cuando ha pasado la Virgen, me ha gustado. Y me ha sorprendido un montón la historia que tiene la Virgen.
Bueno, pues este tramo final del cortejo encara ya su última esquina antes de enfrentar el Paseo de Oriente, acompañado musicalmente por la banda de las Tres Caídas al frente, también por la banda municipal de Madrid y por la banda del Ejército de Tierra. Un reconocimiento para todos ellos, que hacen un gran trabajo. Y bueno, Pilar, pues día espléndido, como decías, y el deseo aquí de todos los madrileños, salud, trabajo y también, bueno, que no tardemos 2 años en volver a ver a la patrona de Madrid por las calles.
Eso es. Gracias, Luis. Pues así se presenta este Día de la Almudena en el centro de Madrid. Por cierto, que finalmente, y tal como te llevamos contando desde este lunes, hoy no se ha anunciado quién va a ser la candidata socialista a la alcaldía de la capital. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que lo comunicará a la interesada antes del próximo día 21, fecha fijada para el inicio de primarias. Y enseguida te cuento el nuevo paro, uno más que se nos viene encima en la sanidad madrileña.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva vuelta de tuerca en este lío en el que últimamente se está convirtiendo la sanidad pública madrileña. A la huelga indefinida de los médicos de las urgencias extrahospitalarias, que cumple hoy, por cierto, ya su tercera jornada, se ha convocado otro paro. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Este, además, más importante porque puede afectar en el día a día de los centros de salud.
Sí, porque este paro que empezará, si no hay antes negociación y acuerdo, el lunes 21, para que te hagas una idea, este lunes no, el siguiente, están convocados 5.000 médicos de atención primaria, 4.240 de familia y 720 pediatras. Y a pesar de que con casi toda seguridad se pondrán servicios mínimos del 100%, esta convocatoria sí que se puede notar en la atención en los centros de salud. El motivo de esta huelga que vuelve a convocar el sindicato mayoritariamente, pues el ya conocido y que recuerda a uno de sus pediatras, Fran Recio.
La sobrecarga de los centros de salud, falta de tiempo para poder atender a nuestros pacientes, la dificultad de acceso para todos ellos y la sobrecarga de las agendas son solo algunas de las múltiples razones por las que este sistema está al borde del colapso.
¿Y qué dice la comunidad ante este nuevo paro? Pues hay preocupación por estos conflictos que llevan a los madrileños y que, según alguna encuesta, tiene ya la sanidad como principal preocupación. Muchos de estos madrileños distinguen desde la Puerta del Sol las reivindicaciones laborales de esos médicos lógicas y en muchos casos justas con el ruido político que se está montando alrededor de todo esto. Y aquí la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha puesto esta mañana nombre y apellido a los responsables de ese ruido.
Que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política. La líder de Más Madrid con su sindicato AMITS lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña y no se están dando cuenta de que esto está empezando a trasladarse en preocupación para los ciudadanos y lo que buscan es desestabilizar.
Ayuso insiste, Pilar, en que se va a seguir negociando con los comités de los diferentes paros y en las mesas sectoriales de sanidad, pero será difícil, dice, llegar a acuerdos si no se separa lo laboral de lo político.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y novedades del apuñalamiento esta pasada madrugada de un joven en la calle del Cristo de la Luz en Usera. La policía ha detenido ya al presunto responsable. Se trata de un español de origen dominicano de 27 años. Según las primeras investigaciones, los celos están detrás de este suceso. Su exnovia salía con la víctima, un dominicano de 31 años, que sigue ingresado en estado muy grave en el hospital 12 de octubre. Sigues en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
En espera de los resultados finales de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, no parece que la victoria republicana haya sido tan contundente como anunciaban las encuestas. Los demócratas resisten en sus grandes bastiones y es posible que mantengan su estrecha mayoría en el Senado, pero la Cámara de Representantes pasa a estar controlada por los republicanos, que podrán obstruir buena parte de las políticas del presidente Biden. Por ejemplo, no será posible llevar adelante la promesa demócrata de aprobar una ley federal que declare al aborto como un derecho en toda la nación. Por otro lado, con un Senado en manos demócratas y una Cámara de Representantes de mayoría republicana, debería abrirse paso un escenario de búsqueda de acuerdos para que el país no quede bloqueado por una polarización autodestructiva. Es una locura que buena parte de los republicanos sigan cuestionando la legitimidad de la presidencia de Biden. Y también es descabellado que los demócratas, cada vez más condicionados por su ala radical, insistan en políticas de corte ideológico que fracturan a la sociedad en bandos irreconciliables, como pretenden con la legislación sobre el aborto. Debería ser la hora de los moderados en ambos partidos, pero es necesario un análisis más detallado de los ganadores y perdedores de estos comicios para saber si esa hipótesis se abre paso en un país que necesita urgentemente el reencuentro de sus diversas almas.